Bueno, ya estamos, como lo habíamos anticipado, en línea, contacto telefónico con el padre Francisco Palacios, párroco de Nuestra Señora, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, en Barrio Las Palmas, en Córdoba. Padre Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
Muy buenos días, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes también a Mariana, a la mesa de sonido y a toda la hermosa audiencia de Radio María Argentina. Un gusto una vez más, desde acá, desde casa de la parroquia Las Palmas, poder caminar juntos y hacer de estas ondas Red María, de su manto, este espacio también de encuentro, de reflexión y sobre todo, como ya lo fuiste anticipando en este programa, en torno a la notable figura de nuestro querido San José.
Qué bueno, padre. ¿Cómo está tu comunidad? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo estás vos?
Gracias, bien. Bueno, yo podría decir que, gracias a Dios, esta semana, del lunes pasado hasta ahora, para tener como referencia el programa, se ha pasado rápido, ¿no? Quizás cuando uno ve, cuando comienza la semana, decimos, uy, no va a terminar mal la semana. Pero después que pasó, miramos para atrás, pero se fue rapidísimo entre una cosa y otra, aprovechando el tiempo para leer, rezar, también para acomodar las cosas, tantas cosas que se van acumulando, y decimos, después las hago, hoy es la oportunidad, hoy es la ocasión. Y por otra parte también, con el Consejo Pastoral de la Parroquia, vía virtual o WhatsApp, estamos viendo de qué manera podemos ofrecer instrumentos, subsidios, que nos permita a nuestra comunidad celebrar de la mejor manera posible ya lo que será la Semana Mayor del año, la Semana Santa, comenzando ya por el domingo próximo, que es Domingo de Ramos. Claro. Algunos sí, a través de redes sociales, pueden ingresar también a tantas celebraciones que se están dando en el mundo digital, y especialmente a través de las ondas de Radio María en Argentina. Pero también hay un cierto porcentaje de nuestra población parroquial que no tienen acceso a las redes, ni tienen el teléfono de una generación más o menos que permita el WhatsApp u otros medios que le habilite para ingresar a tantas celebraciones que están dándose presente en el mundo digital. Así que estamos reflexionando sobre eso, quedándonos en casa, pero en un tiempo no aislarnos en el encuentro, en la conexión con el otro.
Todo un desafío, pero nos invita a ser creativos, padre.
Seguro, exacto. Y la creatividad sobre todo viene, yo decía, será un nuevo don del Espíritu Santo. Estamos pidiendo la creatividad para poder hacer realidad esta nueva ocasión de celebrar la Semana Santa distinta y especial que es la Semana Santa en casa.
Bueno, como bien decías, padre, hemos comenzado la semana pasada a compartir y a detenernos con profundidad en la figura de San José desde San Juan Pablo II. Nuestros hermanos desde ya están agradeciendo el que lo estemos haciendo desde la palabra de Dios el lunes pasado, y hoy vamos a seguir profundizando, padre.
Exactamente, sí, muchas gracias, Adriana. Sí, y antes propiamente de entrar sobre el tema, quería un poquito así recordar y compartir dos cosas. Primero, habíamos visto el lunes pasado la imagen de San José desde las citas bíblicas del Nuevo Testamento, y habíamos centrado nuestra mirada en lo que sería la clave o el momento, digamos así, fundamental de que nos permite a ver a José dentro del plan de salvación, y es justamente José como esposo de María. Y el otro tema que salió como un pequeño corolario, que justamente uno de nuestros oyentes preguntó acerca de ese texto que está en los evangelios hipnóticos, y uno de ellos, por ejemplo, de San Lucas, capítulo 8, cuando se le acercan a Jesús que está alrededor de gente, y dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces, esta palabra de hermanos de Jesús ponía como si fuese entera de duda, por decir lo mínimo, acerca de la virginidad antes, durante y después del parto de María Santísima. Entonces, como pequeño informe, comentario catequístico de esto, podemos decir que la palabra hermano en la Biblia no solamente se reduce al hermano de sangre. La palabra hermano también ya del Antiguo Testamento hace referencia a ser parte de la misma tribu, de la misma población, de la misma etnia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, aún así, ya debemos decir en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Génesis, todos sabemos que Lot era sobrino de Abraham, pero cuando sus pastores se pelean, el mismo Abraham le dice a Lot, nos separemos para no evitar conflicto entre familia, así que no somos acaso hermanos entre nosotros. El mismo Abraham llama a hermano a su sobrino Lot, ¿no? Eso está en el libro del Génesis, el capítulo 12 y 13, ¿no? también otra forma de referencias y pequeños comentarios. En el libro del Éxodo, cuando Moisés ya se fue de Egipto y regresa, pero antes de irse de Egipto, ve que los egipcios están maltratando a sus hermanos hebreos, ¿no? Y ahí es cuando él mata a un egipcio y lo entierra, porque dice a mis hermanos hebreos, o sea, él a todo el pueblo llamaba hermanos, ¿no? Otra cosa muy interesante, en el libro de Tobías, el capítulo 7, versículo 9, Tobías llama a Sara, la que va a ser su mujer, le llama hermana. Y cuando el papá de Sara, ¿no?, bendice este matrimonio, le va a decir a Tobías, recibe a tu hermana, a partir de ahora, tú eres su hermano y es su hermana. Y todos sabemos que en la Biblia también estaba condenado el incesto. O sea, la palabra hermano, dentro del vocabulario original, es muy rica, habla de la relación, el vínculo, que no significa por eso necesariamente un vínculo de sangre, ¿no? Y por último, para irse de grande tema, que era como una nota aclarativa, catequística también, de hecho en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, 6, cuando San Pablo le escribe a los corintios, habla de la resurrección de Jesús, va a decir, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven. Podemos dar muchas citas de este tema de la palabra hermanos en sus distintos significados, ¿no? También hemos recordado el lunes pasado que cuando Jesús está muriendo en la cruz, entrega a su madre María, a San Juan, su discípulo amado, ¿no? Y sería, hemos recordado también ese lunes, un escándalo y una confusión total si Jesús, teniendo hermanos de sangre, diera a su madre a otra persona, a un discípulo y no a su hermano de sangre. Esto sería absolutamente una cosa imperdonable, es ilógico, ¿no? Entonces Jesús, como hijo único, va a entregar a María, su madre, como madre a todos nosotros, pero a través de la persona de San Juan, su discípulo amado, ¿no? Generalmente está muy unido esta inquietud cuando en el fondo nos planteamos si María es o no madre de Dios. Nosotros católicos decimos que sí, María es madre del Hijo único de Dios, es la Teotocos. Entonces, si tomamos a María como Teotocos, que lo aceptamos también porque es un dogma de fe, en nuestra fe católica, todo demás se desprenden de este misterio de maternidad divina, ¿no? Entonces, María Virgen antes, durante y después del parto, María Madre de Dios, Madre del Hijo único de Dios y verdadero hombre, ¿no? Bueno, cerrando este aspecto, ¿no? Por eso decimos, aceptando ya las verdades frontales, de fuente, todo demás son como aspectos que se van descubriendo en el caminar de la Iglesia, ¿no? En el caminar de la Iglesia, donde primero se centró la mirada en Jesús, después se centró su mirada en María, después en la Santísima Trinidad, digamos así, a nivel de reflexión y crecimiento, y también con el paso del tiempo, ya en los primeros siglos, en la figura de San José, nuestro querido José, que fue de la familia de David. Entonces, hoy hay dos aspectos en la Biblia, y ya para ir enfocando sobre la devoción a San José, hay dos aspectos que son como un título que marcan perfectamente el perfil de este santo varón de Dios. En el capítulo 1 de Mateo dice que José es un varón justo. Esta palabra justo en la Biblia es como si fuese la punta de un iceberg, queridos oyentes, ¿no? No es solamente justo porque da cada uno lo suyo, es aquel justificado por Dios, es aquel que es fiel a Dios completamente y hace lo que Dios le pide. Entonces, ya en el capítulo 1 de Mateo, dice una virgen desposada con un hombre que era justo. Dios llama justo a José, a San José. O sea, puesto en las palabras del ángel, esto realmente es un reconocimiento, si vale esta expresión pobre que estamos diciendo ahora, pero un reconocimiento divino a través de la palabra de Dios de este hombre que es el esposo de María Santísima. El Papa Juan Pablo II, en esta exhortación que estamos nosotros reflexionando, que es Redentoris Custos, allí habla que hace una comparación muy bonita, ¿no? Él dice, durante su vida, que fue una peregrinación de fe, al igual que María, San José permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final, ¿no? Es decir, La vida de María fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias del primer fiat. Fiat, palabra latín, que significa hágase, cuando dice María el Ángel, que se haga en mí lo que has dicho. Dice, estas palabras de respuesta de María, cuando el ángel se le revela a José, José no dice nada, no le responde nada al ángel, nada con palabras, pero apenas él se despierta, nos dice el Evangelio, José hizo todo cuanto Dios le había pedido. Recibe en su casa a María, recibe en su casa al bebé que está gestando ella en su seno, que es el Hijo del Altísimo, al cual le pondrá por nombre Jesús. Entonces, miremos qué hermoso. Entonces, tenemos el fiat de María como respuesta de María el Ángel, y tenemos la acción de San José como respuesta también el ángel. Él se despertó e hizo lo que Dios le había revelado en sueños. De allí que, si hay algo que caracteriza a José, y es muy conocido por su silencio, el silencio de San José, sin embargo, tiene un gesto especial elocuente. Gracias a este silencio se puede leer plenamente la verdad contenida en el juicio que el Evangelio da sobre él. Es un varón justo, ¿no? El varón justo de Nazaret posee las características propias de esposo. Entonces, el esposo de María, José, un varón justo, silencioso, pero que hace lo que Dios le pide. Miremos qué hermoso, ¿no? Realmente no se trata de tener elocuencia, sino de hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, esta bienaventuranza que Jesús dijo sobre aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, cuyo modelo único y excelente es María Santísima, después de ella también podemos aplicárselo a San José. Él fue el varón justo que escuchó e hizo todo lo que Dios le pidió hasta el último momento. Entonces, este varón justo va a llevar adelante su familia, la Sagrada Familia, y miremos también que, así como Dios lo que hace, lo hace por amor, también lo que pide a nosotros, nos los pide por amor. Este amor grande de José a Dios también se va a comunicar en su familia, cuidándola, protegiéndola, asistiéndola y educando a su hijo, al Hijo de Dios, educándolo en todo. Por eso, miremos qué hermoso cómo la obediencia de ambos, de María y de José, esta respuesta a Dios, los lleva terminando a formar una familia única en su modelo, donde el amor tiene la primacía, un amor que se hace casto, puro, un amor que se ofrece completamente a Dios.
Sostener. al Señor. Esperar al Señor.
Bueno, gracias a quienes están participando, compartiendo el espacio con nosotros, dejando su sentir también en torno a este espacio, conociendo a San José desde San Juan Pablo II. Nos está acompañando el padre Francisco Palacios, trayéndonos la figura de este varón justo que tiene tanto para enseñarnos. Bueno, y están llegando algunos mensajitos, padre, en torno a la propuesta que nos hacías de profundizar en la figura de José, y bueno, también en torno a la consigna que proponemos: ¿qué virtud de San José necesitamos para este tiempo? ¿Te parece? ¿Compartimos?
Lindísimo, sí, que nuestra inquieta audiencia también tiene tantas cosas lindas para decirnos, que somos todos oídos.
Tal cual. Bueno, por acá Flora dice: qué buena reflexión sobre San José por el padre Francisco. Nos deja bendiciones, Flora. Por aquí también: buenos días, quiero saludar al padre, soy una parroquiana y vamos con nuestros tres hijos cada sábado domingo. Agradece tu preocupación, padre, el cariño por la comunidad siempre. Así que bueno, padre, saludito especialmente para vos, padre. Por acá otros mensajitos en torno también a la consigna. Josefina desde Córdoba dice: la virtud de San José necesaria para este tiempo creo que es la confianza y la obediencia. Sabemos en manos de quién estamos y no podemos tener miedo, dice Josefina. Por acá también Silvia dice: quisiera preguntarle al padre, ¿qué edad tendría San José cuando se desposó con María? Porque lo representan ya anciano, dice este mensajito.
Bien, gracias. Gracias por los saludos también, que los distribuimos y seguimos buscando en el acompañamiento de la acción recíproca para ver qué cosas podemos hacer en este tiempo tan necesario de Sina. En segundo lugar, también, qué hermoso lo que señala esta persona, que decía justamente la obediencia y la confianza, ¿no? Justamente, así como se habla de la obediencia de fe de María, que es su camino en la obediencia de la fe en todo momento, aún al pie de la cruz, también se habla de la obediencia de José, una obediencia que llevó a aceptar el misterio y acompañarlo dando lo mejor de sí. Con respecto a la edad que habrá fallecido San José, no se sabe, ¿no? Lo que decíamos en otra oportunidad, en las pinturas, en los cuadros, en la iconografía de José, se lo ha pintado siempre ancianito, para que de esta forma visual y catequística, digamos así, más como un símbolo, como realidad, proteger también la castidad, la pureza de la virginidad de María y la castidad de José, porque se recurría, digamos así, a este elemento biológico de la ancianidad. Pero no, la ancianidad, la castidad que vivió San José, fue también como una opción de fe, no solamente como un límite, no es solamente porque la naturaleza no se lo permitía, no, fue una oblación, una entrega de amor y una oblación de parte de José. están los evangelios apócrifos que hablaban que José había tenido otro matrimonio anterior, que tuvo otros hijos, pues enviudó, y allí es cuando se conoce y se casa con María. Pero estrictamente no conocemos la edad de él. Sabemos que cuando todavía Jesús tenía 12 años, José estaba vivo, porque fue cuando el niño Jesús se pierde, lo encuentra en el templo, y allí María y José, al encontrar con Jesús sentado entre los doctores de la ley, María le va a decir a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Tu padre y yo, angustiados, te andamos buscando. O sea que, más allá de los 12 años, José acompañó a Jesús, y ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre este aspecto, pero puntualmente la edad desconocemos, al menos de la información que yo tengo. Puede haber hipótesis, algún tipo de aproximación, pero no podemos dar con precisión de qué edad falleció este varón justo, ¿no? Un varón justo. Otro aspecto que vemos también de José es el tema de el trabajo. José trabajador, como expresión del amor, ¿eh? Ya lo dice el refrán: obras son amores y no buenas razones, ¿eh? El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con el que José trataba de asegurar el mantenimiento de la familia. O sea, no solamente fue el cariño, la asistencia, el cuidado, la castidad, la protección, sino también fue el mantener día a día a María y a Jesús. En Lucas 2, versículo 51, se habla del carpintero, ¿no? Esta obediencia de Jesús a José carpintero, es muy bonito lo que destaca Juan Pablo II, porque dice: la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret es entendida también como participación en el trabajo de José. El que era llamado hijo el carpintero habría aprendido el trabajo de su padre adoptivo. En nuestra época, la Iglesia ha puesto también esto de relieve en la fiesta litúrgica de San José Obrero, que celebramos el 1 de mayo, ¿no? Valga también un pequeño paréntesis, saludo también a toda la hermosa audiencia que se encuentra en barrio 1 de mayo, en la ciudad de Córdoba, en la cual también estuvimos caminando juntos en la fe como comunidad parroquial. Entonces, el tema de la figura del carpintero no es tan entendida como ahora, el que se dedica a carpintería, hoy se llama carpintería metálica, carpintería de obra, etcétera, sino era más como la figura, ¿no es cierto?, de un artesano, o de un obrero, una palabra más moderna, de un artesano, aquel que sabe hacer de todo un poco, como dicen por allí, sin ningún título, pero de los mil oficios, ¿no? Reparar, construir, mantenimiento. Entonces, esto fue lo que habilitó, de alguna manera, a José, que al llevar a María Jesús a Egipto para protegerlo de la furia de Herodes, pues también mantener a su familia, San José, en una tierra extranjera, dedicándose a ganarse la vida a través de lo que sabía hacer, que, repito, era un artesano, sea en el trabajo de la madera, sea en el mantenimiento de las casas, sea también en todo lo que significa, digamos así, en instrumentos de trabajo, instrumentos de campo, mantenimiento. O sea, este hombre también fue un trabajador, y este oficio ciertamente también se fue como maestro de Jesús, ¿eh? En todos estos años de vida oculta de Jesús, hasta que José falleció, él también acompañó a su padre adoptivo a trabajar, a ganarse el pan. Entonces, el crecimiento humano de Jesús en sabiduría, en edad y en gracia, como se nos cita varias veces, sobre todo en el capítulo 2 según San Juan, al final de las bodas de Cana, es también cómo lleva a Jesús hombre a transformar la naturaleza con el trabajo de sus manos, ¿no? Por eso tenemos un San José obrero, y también podemos decir un Jesús obrero, siguiendo las huellas de sus padres, de su padre adoptivo, que le invita a sostener su casa y también ser partícipe de los bienes comunes, ¿no? Entonces, José varón justo, José trabajador, y ahora otro aspecto que es bellísimo y que destaca Juan Pablo II en esta exhortación apostólica Redemptoris Custos. Habla del primado de la vida interior, que para hoy es una clave de lectura riquísima, queridos oyentes, para hoy como comienzo, no solamente por la circunstancia de la cuarentena, sino también como para abrir esta ventana exterior a la contemplación e interior hacia el corazón y entrar en sintonía. El trabajo del carpintero en la casa de Nazaret está envuelto por un mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo, sin embargo, descubrieron sus acciones ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. Haciendo un paralelo, esto no está en exhortaciones, solamente un paralelo de lectura, ¿no? Así como Juan Pablo II, en Rosarios Virgenes María, cuando el Papa propone los misterios de luz, habla que el rostro de Jesús pertenecía a los ojos de María, porque como contempla una madre a su bebé en brazos, así también habrá pasado horas María contemplando a Jesús entre sus brazos. Después de los ojos de María, podemos hablar también de los ojos de José. José contemplando a Jesús niño. ¡Pah! Maravilloso. Imaginémonos cuando van los magos a Belén, ¿no es cierto? Dicen, encuentra al niño envuelto en pañales, a María y a José. José, como un padre enamorado de su hijo y del Hijo de Dios, compartió esta misión, que también lo hace por amor. ¿Qué momentos de contemplación de José junto a María, mirando al niño Jesús, mirándolo crecer, mirándole decir las primeras palabras, ¿eh? Una contemplación visual y auditiva, una contemplación con el corazón. Este hombre trabajador, este hombre justo, es un hombre que también supo detenerse a mirar a su familia. Entonces, es hermoso esto también, porque en estos días especiales de quedar en casa, diríamos así, pedí esta gracia a José, ¿no? Así como decían ustedes recién, la obediencia y la confianza. También, ¿por qué no pedir a José el don de la contemplación en casa? ¿Cómo contemplar a la familia con los ojos de la fe? Qué hermoso desafío también, ¿cierto? Entonces, hoy queremos también eso, decir, el Señor, danos la fortaleza de José, la capacidad de trabajo, pero en este silencio, que por allí, como alguien decía por allí, ¿no? Está tan silencioso todo que hay un silencio que me aturde, porque uno se aturde por el ruido que tiene de la intoxicación de este ritmo acelerado. Entonces, pasando el síndrome de la abstinencia y del activismo, hoy puedo empezar a descubrir y a disfrutar el silencio contemplativo de estar en casa, contemplar la familia, contemplar cada mueble, cada cuadro, cada cosa, disfrutarlo como está y decir, tantas veces pasé por al lado mirando sin ver. Eso nunca, digamos así, lo imaginamos en San José. Un José mirando a Jesús crecer, mirando a Jesús junto a su madre, sacando fuerzas también para renovada motivación conseguir el mejor pan para traer a casa, el mejor agua traída en sus propias vasijas de barro junto al pozo, el mejor aceite para terminar de noche, tantas cosas propio de una vida artesanal, de una vida que Jesús aprendió de su padre adoptivo José. No sé si Adriana tiene algún comentario que nos quieras hacer o algún mensajito por allí.
Sí, están llegando mucho. Bueno, y recién cuando hablabas de la mirada, justamente estaba entrando un mensaje de un oyente que tenía que ver con esto, padre, ¿no? Miren cómo los oyentes se van involucrando, estamos siguiendo atentamente tus palabras. Bueno, por acá Mariela dice, gracias por resaltar la figura de San José, creo firmemente su mirada sobre nosotros. José cuida la vida, en este día nos han mandado todos a cuidarnos. José escucha en el silencio y hace, toma a la madre y al niño, huye de Herodes y bueno, y piensa quiénes son los Herodes de hoy, el dinero, el poder, la falta de cuidado de la casa común. Dice, José es familia y el llamado es a escuchar cómo José escucha la voz de Dios, ¿no? Sueña y hace cuántas cosas vamos haciendo en estos días en casa. Bueno, dice, todo es un aprendizaje. Bueno, gracias a Mariela. Gracias a Mariela por su aporte valiosísimo. Betina desde Chaco dice que las virtudes que quiere rescatar para este tiempo que necesitamos de San José es el silencio y obedecer. Por acá María Fernanda dice, gracias Padre Francisco, un abrazo agradecido desde Villa Carlos Paz. San José es nuestro papá adoptivo, como lo fue de Jesús. Admiro su paternidad tierna que recibe a tantos huérfanos hoy en día necesitados de amor. San José es nuestro papá adoptivo. Otro más dice, hola a todos los que comparten Radio María, mi querido San José, tenemos que aprender sobre su silencio y su paciencia y su obediencia. Rosana desde Córdoba, que agradece y es hermoso el tema musical sobre San José. María Cristina de Santa Fe dice, la virtud de San José a imitar para mí sería la justicia y la paciencia, pero más la humildad. Gracias por estar acompañándonos, dice Cristina. Bueno, algunos de los mensajes, Padre Francisco, que siguen llegando en torno a la reflexión que nos estás compartiendo hoy.
Muchas gracias, gracias Adriana por hacerte eco y ser la voz de los mensajes escritos, ¿no? Y por esto está esto, digamos así, que van como ellos, nuestra hermosa audiencia, como destacando, y que también fruto de la acción de la experiencia y del espíritu, ¿no? Una experiencia del espíritu. Mm. Este tema del silencio, que se repite muchas veces, la obediencia, la paciencia, ¿no? La humildad, que justamente es lo que nos permite para tener una obediencia pronta, hacer lo que nos pide más allá de si lo que alcanzamos a entender o no. Esta paciencia que se repite, la justicia, ¿no? Y decía María al inicio, ¿no? Los Herodes de hoy, estos Herodes que no hace falta representarlos en personas de carne y hueso, sino también en actitudes, ¿no? Del dinero, del poder, la explotación de la casa común, del encerrarnos en nosotros mismos, de ese egoísmo disimulado. Esos Herodes que tenemos ahí adentro de nuestro corazón, que nos lleva a ver el otro como un enemigo, como un competidor, o como alguien que va a quitar algo de lo que merezco o se me debe, ¿no? Todo que impide ver al otro como hermano, justamente es una actitud herodiana, si cabe esta expresión, ¿no? Un Herodes que se deja seducir por todo y en un tiempo quiere prevalecer sobre todo. Bueno, entonces, hemos visto hoy José varón justo, José varón trabajador, oficio como artesano, como obrero, y José contemplativo, ¿no? Un José contemplativo de su propia familia, ¿no? Qué hermoso, yo digo así, imaginar esos momentos que, junto al cansancio del día, como pasa tantas veces a ustedes, que ahora estamos en casa, pero que han vuelto de la noche de su trabajo, papá, mamá, se encuentran con sus hijos, y realmente al ver el abrazo del hijo, de la hija, decimos, valió la pena la intensidad del día para llegar a casa y disfrutar de este oasis que es mi propia casa, que no significa por ahí dejar de trabajar, dejar de entender cosas, dejar de ver qué ha hecho, qué no se ha hecho, ¿no? Entonces, varón justo, varón trabajador, varón contemplativo, y este José es el patrono de nuestro tiempo, el patrono de la Iglesia, ¿no? Ya Pío IX indicaba que después de la Virgen María, tuvo siempre un gran honor y colmó de alabanzas al bienaventurado José, y él recurrió en los momentos difíciles. ¿Cuáles son los motivos para esta confianza en San José? Los dice León XIII, otro sumo pontífice, dice, José en su momento fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Como decía también justamente allí, desde Carlos Paz, ¿no? Él nos sigue mirando, nos sigue custodiando como su familia, porque somos su familia en la Iglesia. Entonces, recurrimos a él para que nos proteja y nos defienda con su celeste patrocinio. Pablo VI, ya más contemporáneo, invoca como protector con un profundo y actualísimo deseo de hacer florecer su terrena existencia con genuinas virtudes, con que fue coronado San José. León XIII también hablaba que era el próvido custodio de la Sagrada Familia. y él decía esta oración tan bonita de León 13, decía: aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y de vicios. Asístenos propicios del cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste la muerte, la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende la Santa Iglesia de Dios de los hostiles insidias y de toda adversidad. Aún hoy existen sufrimientos que nos invitan a confiar y encomendarnos a San José. Y cuando más todavía, cuando la vida de tantos no nacidos hoy depende de las decisiones de unos pocos que todavía no han entendido el don de la vida.
Mensajes que siguen llegando de nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros nuestro Sal y Luz. Estamos profundizando en la figura de San José desde San Juan Pablo II junto al Padre Francisco Palacios. Bueno, mensajitos que siguen llegando, Padre Francisco, te comparto. Por aquí desde Puerto San Julián se comunica Eliana, que deja saludos para todos. Dice: creo que la virtud que necesitamos en este tiempo es el discernimiento para cambiar el parecer por el de Dios. Porque nosotros podemos tener un parecer muy bueno, pero no siempre es lo que Dios nos pide. El compartir de Eliana. Claudio de Goya está escuchando el programa. Dice: muy interesante lo que está compartiendo el Padre Francisco. Y te deja saludos, Claudio. Qué bien que nos hace escuchar por el Padre Francisco la explicación de que Jesús era el único hijo de María. Dice: hay mucha discusión y confusión con esto. Bueno, así que Alejandro del Mar del Plata agradece. Dice: San José, yo admiro su humildad, su fe y su sacrificio. Bendecida tarde, dice: muy interesante conocer más sobre las virtudes de San José, dice Susana. Y otro más. Por aquí dice: precioso San José, dice Elizabeth, estoy aprendiendo con San José en esta bendecida cuarentena a valorar como don de Dios las carencias. No hay visitas, todo es virtual, pero en la mesa de cada almuerzo está el sacrificio de muchos José que siembran para que yo tenga, dice Elizabeth, verdura o el pan o la recolección de la basura. Y a eso lo llevo a la tarde cuando escucho la misa por la radio para celebrar espiritualmente al hijo de José que me invita a su mesa. Ahí en el sacrificio es el mismo cuerpo de Jesús. José no habla, pero vivió con la palabra y se dejó mirar por la gloria del Padre. Eso intento ahora, aunque es muy difícil, dice Elizabeth, que San José los bendiga. Bueno, hermosos mensajes, Padre Francisco, ¿no? Los que van llegando a esta hora.
Exacto, ¿no? Agradecemos, ¿no es cierto? Este compartir, porque justamente es un modo en que de los que cosas se va leyendo de Juan Pablo II, de lo que conocemos como vivencia de fe, también siempre hay una palabra y un gesto que más nos impacta, que más nos llama la atención, y que al compartirlo vamos armando este mosaico, ¿no? Como si queríamos también, estamos haciendo una pintura virtual de José con el aporte de cada uno. Cada uno da una pincelada a este retrato que estamos haciendo de San José en plena cuarentena, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Entonces, José, varón justo, trabajador, contemplativo, patrón de la iglesia, ¿no? San José no solamente es venerado, ya hablando un poquito más sobre el tema de la devoción, no solamente es venerado en la Iglesia Católica, sino también en la Iglesia, en la Iglesia Ortodoxa, ¿no? En nuestra Iglesia Católica conocemos la fiesta del 19 de marzo, algunos dicen San José esposo, porque el 1 de mayo es San José trabajador o San José obrero, eso en el rito romano. También en el rito bizantino, para la gente de Medio Oriente, el rito bizantino, celebran la fiesta de San José el domingo siguiente a la Navidad. Miremos qué hermoso, o sea, junto a la Sagrada Familia, el domingo siguiente ya lo ponen, veneran a San José justamente como este miembro eminente, después María Santísima, miembro eminente vinculado directamente con Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Esta devoción también, como los retratos que realmente se atribuyen a él, es por antonomasia ubicar a José con el niño Jesús en sus brazos, ¿no? Imaginémonos por un instante este hombre de Dios, este varón justo, también, como dicen algunos por allí en Latinoamérica, apachurrando, estrujándolo de cariño a José niño, a José bebé, ¿no? Enseñándole también a ver las cosas, a caminar con él, a recorrer Nazaret. ¡Oh, la ciudad hermosa!, ¿no? También se lo identifica a José con una varilla, una vara florida, ¿no?, de nardo o de azucena, para mostrar con eso su pureza, ¿no? Algunas películas en torno a la figura de San José también nos muestran cómo la vara de José que floreció es lo que le permitió tener a María como esposa. También se lo representa a San José con un serrucho, porque es la expresión como más típica o más identificable de carpintero. En la Iglesia Católica ya Pío IX, habíamos recordado, en el año 1870, lo declaró patrono de la Iglesia Universal. Muchos países de Latinoamérica lo tienen a José como patrono, y no solamente en América, sino también en el mundo, ¿no? En Centroamérica, en Costa Rica, en Corea del Sur, en Italia, en México, en Panamá, en Perú, hablan de San José como patrono. También es patrono de las personas que tienen como oficio de carpintería, de los migrantes, de los niños por nacer. Y también a San José se lo invoca como patrono, y quizás esto es de las no muy difundido, porque a veces este tema nos da como un poquito de comezón hablarlo, ¿no? José, patrono de la buena muerte. Algunos creemos que por hablar de la muerte la vamos a traer antes, ¿no? Nadie muere en la víspera, ya hasta es un refrán muy conocido. ¿Por qué se le ubica a San José como patrono de la buena muerte? Porque se le atribuye que él murió en los brazos de Jesús y de María. Nada más ni nada menos, queridos oyentes, José, cuando fallece, fallece rodeado de Jesús y de María. Decimos recién, habrá tenido 14, 15, 16 años Jesús, 20 años, no lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos y estamos seguros que ante la misión pública José falleció, y como Jesús vivía todavía en el anonimato, porque no empezó su misión pública, entonces José, cuando Dios Padre lo llama, está de un lado María y del otro lado Jesús. Miremos, por eso decimos, el patrono de la buena muerte. Entonces ya sabemos a quién invocar en el momento que Jesús nos llame a vivir en la casa del Padre, también como momento también de mucha tentación, de angustia, de desolación, que pues también, porque es un momento crucial, invocar a San José para poder tener una partida semejante a la de él, tomados de la mano de María y de Jesús, ¿no? Entonces, la figura de José fue contemplada y mirada por diversos padres doctores de la Iglesia, ¿no? Fue muy llamada atención también. Los padres de la Iglesia fueron los primeros en retomar el tema de José de Nazaret. Ireneo de León también invocaba su protección. San Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona, siempre tenían presente esta imagen y este perfil de San José. En este caminar, y ya para ir cerrando, queremos también esta devoción ubicar otra devoción muy conocida, pero antes decir qué frutos aporta la devoción de San José. En primer lugar, el regalo de la castidad. Tendrá auxilios espirituales para salir del pecado. Tendrá un especial don para devoción a María Santísima, el don de una buena muerte. No seremos vencidos por los demonios que pueden ir atentando como sombras que nos angustian. Y también plena confianza en conseguir la gracia de la perseverancia final. Por último, y ya viviendo la actualidad, tenemos también como el Papa Francisco, ya cuando es nominado Papa en la Plaza San Pedro, en la solemnidad de San José del año 2013, él lo invoca y destaca en primer lugar una virtud de él, la humildad. Papa Francisco va a decir, ¿cómo ejerce San José la custodia de la Sagrada Familia? Con discreción, con humildad, con silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total. También custodia a su familia, porque escucha a Dios y hace todo lo que Él le pide. Y por último, en el año 2015, con esto vamos cerrando la reflexión de hoy, el año 2015, el Papa Francisco nos regaló una confesión muy personal, que ya en unas oportunidades también se lo ha mencionado. Él dice, en palabras de él, leo el textual, el mensaje de él, yo quisiera decirles también una cosa personal. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida la Iglesia. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema. Entonces, hoy terminando, queremos también hacer un papelito imaginario para ponerlo a los pies de San José, que interceda por nosotros. Para ir cerrando, no sé si hay otro mensaje para concluir. Adriana, ¿qué te parece?
Sí, tenemos mucho más. Por acá se comunica María del Carmen, dice, de José en este momento sería bueno aprender misericordia, respeto, amor sin límites. Sandra dice, necesito de San José la bondad, y bueno, y agradece por este tema. Me parece que la virtud más hermosa de José, dice Marina, es trabajar en silencio, como un anónimo, como la sombra del más grande que es Jesús, y la otra virtud sin duda debe ser la ternura, dice Marina. Luis, necesitamos la virtud de San José, la fe, la obediencia, la honestidad, la hombría y la caridad. Y otro más de Silvia, dice, agradece a Radio María por este tiempo tan especial, por la compañía. Admiro de San José su silencio y su humildad, nos dice Silvia.
Hermoso. Bueno, gracias querida audiencia por este bellísimo compartir. Gracias a Diana también, que corrió este hermoso programa en su casa, y a Marina de los estudios, que hace posible con la música y todo el soporte técnico que está usted cubriendo con la señal de Radio María. Entonces, que tengan un hermoso día, bendiciones para todos, y seguimos caminando de la mano de José, de María y de Jesús. Hasta pronto.
Cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada.